la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Esta tarde el presidente Alberto Fernández va a promulgar la ley en un acto que se va a hacer a partir de las 6:30 de la tarde, según está previsto, en el Museo del Bicentenario. Es otro día histórico en esta historia que viene construyéndose desde hace muchísimos años, y en la construcción de esta historia hay figuras centrales. Una de ellas es la abogada y jurista Nelly Minczersky, una de las referentes históricas y más activas de la campaña por el aborto seguro, libre y gratuito, que tuvo la gentileza de atendernos para conversar hoy un poquito. ¿Cómo estás, Nelly? Mi nombre es Eddie Babenco, acá desde Nacional Rock. ¿Cómo va eso?
Hola.
Nelly, ¿me escuchás bien ahí?
Si hablo un poquito más fuerte, por favor.
Bueno, vamos Llego a subir
un poco su voz.
Vamos a subir el volumen del retorno ahora. Quería, en principio, bueno, resaltar el día histórico que estamos viviendo hoy.
Así
y preguntarte también, Nelly, ¿qué empieza ahora?
Y bueno, ahora empieza, como en toda ley, sobre todo en una ley tan trascendente como esta, a seguir trabajando por un lado la sociedad civil apoyando, y por otro lado el Ministerio de Salud, que por suerte coincide con esta ley, que ha sido también uno de los promotores, y el Ministerio de la Mujer, bueno, tienen a su cargo una tarea súper importante, que es cómo implementarla. De todas maneras, yo creo que la sociedad civil tiene que asumir un rol de apoyo y de control. Nosotros tenemos un país muy grande, muy dilatado, con distintos climas, distintas geografías, distintas, digamos, grupos culturales, étnicos, y creo que es fundamental hacer una tarea de consumo, ¿no? Y en esto la campaña, así como jugó un rol tan importante, creo, tiene que seguir apoyando, tratando de lograr, digamos, la efectividad y la eficacia de una ley, que es lo fundamental. Y no tenemos que tolerar que las leyes queden nada más que en el papel. Y yo tengo la esperanza que esta ley no va a quedar en el papel, que haya un camino emprendido con el protocolo de ILE. No nos olvidemos que nosotros tenemos, en realidad, la legalidad de interrupción del embarazo en los casos de violación y por temas de salud en casi más de 100 años, que no fue observado y, al contrario, fueron obstaculizados por los sectores de la medicina y de la justicia, pero era ley, y que en estas últimas décadas se ha empezado a respetar más y a organizarse también determinados sectores de salud para que esa ley fuera realidad.
Está bueno lo que vos decís, porque justamente, digamos, el no respeto, digamos, a la interrupción legal del embarazo, que como vos bien decís, ya tiene 100 años de historia en la Argentina, la falta de garantías a veces frente a ese tema, abren también, ¿no?, preguntas respecto de cómo va a impactar esta ley, como vos bien decías, en el ancho y largo territorio de la Argentina, y problemáticas, bueno, diferentes en todos los, en distintos rincones del país, ¿no?
Yo creo que así como fue una épica lo que nos pasó, o sea, en el 2018, se abrió como una nueva historia, ¿no? Y hubo una sociedad que respondió masivamente, una juventud que lo asumió como lo que era, y lo que es la lucha por el aborto no es solamente eso, es la lucha por la libertad, por la autonomía, por un vivir digno, porque nosotros estamos, y puedo decir nosotras porque estoy convencida que es un sentir común, luchamos, no estamos en contra de la maternidad, al revés. La mayoría somos madres, somos algunas abuelas, pero somos tías, y sabemos que la maternidad puede ser un acto de gran felicidad, y debe serlo. No puede ser algo que nos venga a perturbar la vida y que porque alguien o terceros quieren decidir, si yo digo, no, este año no puedo tener hijos porque quiero terminar mi carrera y voy a tener hijos dentro de un año, es forzarme a una situación difícil de sostener o de pensar. ¿Cómo alguien o el Estado puede interferir en mi proyecto de vida, ¿no? En algo tan profundo como eso. Y creo que eso también es lo que vamos a ir trasladando a aquellas personas que se oponían a un sector, porque es un sector recalcitrante que en el fondo no es que está preocupado por las dos vidas, está preocupado porque los sectores de la población que no comparten sus creencias estén limitados o imponerles sus creencias.
Es verdad.
En cambio, tiene que hemos propiciado otras normas como el divorcio vincular, el ejercicio de la responsabilidad conjunta, los que propiciamos las leyes de parto digno. Somos personas que ampliamos derechos y que el que quiere utilizarlo los utiliza. Entonces no interferimos en la vida de nadie. Entonces todo esto creo que se va a ver con la práctica y que muchos sectores van a comprender, aparte de que estamos al mismo tiempo y se promulga el otro, la ley de las 1000 días, bueno, que son para la maternidad digna, para la maternidad deseada, que realmente estas son medidas para mejorar la vida de todas y todos, y no solamente de las mujeres. Y otro tema que me interesa difundir y que consigo y que ahí sí la sociedad civil tiene que tener una medida vigilante, es exigir que se cumpla la ESI, o sea, la educación sexual integral, que también lo tiene el proyecto de la campaña y lo tiene la ley que se aprobó, porque eso y la despenalización del aborto son los caminos que los países que han disminuido los femicidios y la violencia han emprendido, porque sacar todo lo sexual de lo misterioso, de lo que no se habla, de lo vedado, fomenta los femicidios, fomenta el misterio, fomenta que las mujeres todavía somos cosas y que si decidimos no continuar una relación, no somos propiedad de alguien, ese alguien nos puede matar. Entonces las leyes pueden tener efectos maravillosos, performativos, en los cambios de conducta. Esperemos que con esta ley se actúe en consecuencia, ¿no?
Claramente la ESI, como vos bien lo decías, es una herramienta clave y fundamental en este tema. No hay duda con esto. Vemos también que bueno, las chicas y los chicos de las nuevas generaciones también asumen ya cuestiones vinculadas a la sexualidad desde otra perspectiva. Quería preguntarte qué te transmiten esas pibas, sobre todo, con las que habrás convivido y a las que habrás visto batallando por esta ley, ¿no?
A partir del 2018 fue una cosa muy emocionante, porque durante años habíamos dicho estos discursos muy parecidos en comisiones de diputados, sin éxito y sin que trascendiera. 2018, yo hablé el primer día en diputados, a la tarde volví a la calle y vi que me seguían las niñas. Las chicas me sacaban fotos y no entendía, era porque habían escuchado y nos habían visto por los telefonitos, ¿no? O sea, esta maravilla, estos avances técnicos cuando son bien usados. Entonces nos conocían, antes nadie nos escuchaba. Eso produjo como un acercamiento muy, muy emocionante, intergeneracional, porque no provocamos qué hacen estas viejas, sino es como que se pudo transmitir un discurso que tiene, no es una cualidad nuestra nada más, es algo que tiene que ver, yo digo, también con las abuelas y las madres de San Mayo, con muchas cosas, y se construyó algo muy cálido, ¿no? O sea, las jóvenes nos asumieron a las mayores y como algo positivo y no algo que veníamos a dar cátedra. Y creo que lo que pasó es que al haber situado el discurso por los derechos sexuales y reproductivos en el ámbito de como un derecho humano, eso lo sintieron como algo también propio y que tenía que ver no solamente con el aborto, sino que tiene que ver con la igualdad de roles, con el respeto, con la dignidad, con la libertad, con la autonomía, creo que se sintieron reconocidos, ¿no? Y eso ha creado un puente intergeneracional muy interesante.
Seguro que sí. Bueno, en ese sentido vos sos un ejemplo muy importante para todas las chicas que, bueno, a partir de la batalla que ustedes vienen dando desde hace muchísimos años, lograron también empoderarse y ponerse en otro lugar, pararse en otro lugar. Quería preguntarte, para que este acceso a la interrupción segura y gratuita del embarazo se garantice en la práctica, todavía falta que la ley se reglamente. Sé que están trabajando...
No. Sí, no, pero es una, primero no hay que confundirse. Muchas veces nos han engañado sosteniendo que una ley no está vigente mientras no esté reglamentada. Primero que toda la parte de despenalización hasta las 14 semanas, o sea, lo que es código penal no se reglamenta. O sea, que la ley se promulga, se publica, y en unos días, generalmente son 8, no sé si fijarán otro término, la ley es ley y es obligatoria. ¿Qué pasa? Hay muchísimos temas que no necesitan reglamentación. Te pongo un ejemplo. La ley habla de la confidencialidad. Esto ha sido siempre violado a lo largo de nuestra historia. Terminó con muchas mujeres que a lo mejor tenían un aborto espontáneo, iban a un hospital y terminaban encadenadas a una camilla. Entonces, y también se publicitaba su hecho y se lo denunciaba. La ley ya habla de que hay una obligación de confidencialidad. O sea, ya está indicando algo. No se necesita. Si algo es confidencial, eso surge de normas ya que existen. O sea, que entre la obligación de denunciar determinados delitos y la obligación y el secreto médico profesional, prevalece el secreto médico. El trato digno, el escucharla, que son 5 días o 10 donde tiene que hacerse, no necesita reglamentación. Y así hay muchísimas normas. Entonces, la reglamentación, sí, hay algunos artículos que van a necesitar reglamentación, pero lo que el principio general es, la ley rige desde que está sancionada. Y sobre todo, como te decía antes, ni el Código Penal ni el Código Civil se reglamentan.
Bien, o sea que mañana, a partir de que salga en el boletín oficial, correrán estos 8 días.
Claro, y de acuerdo a los días que se fijen, ya después la ley es obligatoria para todo el mundo y se presume conocida por todos.
Te lo preguntaba porque sé que todavía quedan definir algunos lineamientos más finos, sé que hay discusiones todavía con la cuestión de la regulación de la objeción de conciencia, hay algunos asuntos vinculados
no,
a eso.
Yo creo justamente para mí, porque no nos olvidemos, está el protocolo. El protocolo IGLE, en realidad, que existe, que está en la resolución de la Nación, del Ministerio de Salud, plantea una serie de cosas que son aplicables, que creo que se podrá aplicar a esto. O sea que tengo entendido la reglamentación, yo creo que tiene que ser más bien mínima, ¿no? Y porque la ley es muy expresa. La ley es una ley que dice mucho, que como te digo hay principios de conducta, principios que las mujeres tienen que ser escuchadas, que hay otras cosas que ya están en la ley, en otras leyes, como el consentimiento informado, están en el Código Civil, en la ley del paciente. O sea, las leyes van formando todo un sistema. Yo supongo que el Ministerio de Salud, yo formo parte del Consejo Asesor del Programa Nacional de Derechos Reproductivos, y hemos estado dando ya sugerencias. Están trabajando en la reglamentación. Pero el principio fundamental es que hay que pensar que no bien finaliza el término de la publicación al boletín oficial, es obligatoria. Después verá y algunas cosas, suponete, una ley que dijera que tiene que crear 10 hospitales, pongo un ejemplo, eso necesita una reglamentación porque hay que ir a ver cómo se van a hacer. Pero claro, acá en cuanto que es obligatoria, que es legal, eso ya no necesita la reglamentación.
Perfecto, está bueno saberlo y contarlo y abrir el juego con esto para que todos y todas sepan
Bueno,
ya.
es una de las cosas que han hecho, digamos, de que determinados estados te dicen, no, hay que reglamentar y entonces uno cree y pasan años, ¿no? Te pongo un ejemplo, el pacto, la ley del parto digno, que te tienen que traer dignamente, que hay que reglamentar. Yo creo que si alguien me dice que tengo que tratar dignamente, no necesito que me digan que tratar dignamente, ¿no?
Sí.
Entonces, es muy bueno para la democracia también difundir estos principios, ¿no?
Seguramente que sí. Bueno, imagino que esta tarde vas a estar en el Museo del
Por eso
Bicentenario.
ya empiezo a preparar.
Me parece muy bien. Como última cosa, quería preguntarte cómo viviste estos días, porque a veces cuando uno pone tanto de su vida, ¿no? en una batalla, tratando de modificar la sociedad y finalmente eso se concreta, debe haber me imagino que debe ser un momento de mucha alegría, pero también como una especie, no sé cómo lo vivís vos, como si fuera una película, ¿no? Que está en un
No
momento.
sé cómo explicarte, porque para mí la emoción enorme fue el 2018.
Mirá.
Fue el 2018, a pesar de que no se ganó, de repente pensé, después de varios años de haber hablado del tema, no decir, uy, ¿a qué hicimos? 1 millón y pico, ¿no? ¿Qué hicimos con otros movimientos, no? Ni una menos, todo. O sea, eso fue algo que nos dio mucha fuerza para sentir que estábamos con la verdad y que había trascendido, como te conté antes, el tema del aborto, toda esta pelea, y eso me conmovió mucho. Y ahora yo he trabajado en casi todas las leyes que fueron mejorando nuestra vida en y bueno, para mí era una asignatura pendiente. Y ahora inmediatamente lo que sentí era, me emocioné y dije, uy, ya tengo que empezar a pensar en la reglamentación y cómo se reglamenta, si mucho, si poco. Pero eso debe ser ya, digamos, algo mecánico. Pero la verdad que sí, que es como muy emocionante, ¿no?
Seguramente que sí. Bueno, espero que lo disfruten hoy. Es un logro enorme, al que accedimos todos como sociedad, gracias al trabajo tuyo y de tus compañeras. Así que
Muchísimas gracias.
te
No, y
mandamos.
también lo que cada vez me emociona más es que a través de esta lucha hemos incorporado al mundo del feminismo a muchos sectores de lo que llamamos ahora la masculinidad. Y como estoy convencida que esto tenemos que emprenderlo juntos, porque todas que la violencia es una relación de dos y que lo que tenés que hacer es ver cómo solucionas esto. También creo que ese es otro logro también que hemos tenido a través de esta batalla, ¿no?
No tengo dudas.
Escuchar muchas voces masculinas que nos han apoyado, que nos han ratificado. Entonces, eso es muy importante. Muy bien,
Nelly,
esperemos.
te mando un beso enorme. Muchísimas gracias. Es
Muchas
lindísimo hablar
gracias,
con vos.
¿eh? Seguimos en contacto.
Seguimos en contacto. Ahí estaba Nelly Minchersky, gran referente, histórica referente, activa siempre en la campaña por el aborto seguro, libre y gratuito. Esta tarde va a estar cuando se promulgue la ley, otro mojón, como decíamos al principio, en la historia de esta batalla que viene a ampliar los derechos de las argentinas y los argentinos, de todos, de toda la sociedad. 14:49, seguimos en Nacional Rock en vivo hasta las 5.